Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast Punto por Punto. Yo soy José, su host. Y por fin tengo la cabeza lista para grabar este cuarto episodio. Bueno, hoy día les quiero hablar acerca de un tema que ha sido increíblemente protagónico en mi nuevo año. Y es el tema de independizarte. Entonces, les voy a contar mi experiencia porque yo a fines de diciembre me fui a vivir sola con mi mejor amiga, arrendamos un departamento y me fui a la casa de mis papás porque yo vivía ahí. Entonces quiero contarles toda esta experiencia, cómo se dio, cuáles eran los pensamientos limitantes, cómo es ahora, etcétera, pero siempre tratando de generalizar la experiencia para que ustedes puedan sacar cosas y aplicarlas a su vida, incluso si no están buscando mudarse a un departamento nuevo con su amiga o solos, no sé. Entonces, si ya saben quién soy, si han escuchado los otros episodios del podcast, si me siguen en Instagram o TikTok o cosas por el estilo, sabrán que yo viajo o viajaba mucho. Me fui a estudiar a Abu Dhabi a los 18 años y estudié 4 años afuera. Después me fui a vivir a Marruecos a trabajar. En vez de 7 meses me quedé 4 nomás. Pero nunca en toda mi vida yo había vuelto a Chile, que es de donde soy, y vivido en mi propio lugar. Y porque siempre volví a Chile y estaba con mis papás. Pero yo el año pasado, de hecho, dije, voy a pasar 3 meses viajando a donde pueda con las visas de turistas que uno no tiene que ni sacar como chileno. Y después volveré a Chile cada 3 meses como a volver a enfocarme en el trabajo, a tener más plata, hasta que tenga suficiente para poder volver a desaparecer por 3 meses más o quién sabe. Y mi proyección de principio de año, el año pasado, porque me fui a Brasil y después a Berlín, mi proyección era esa. Yo quería pasar los siguientes años de mi vida haciendo eso, como trabajo intenso un par de meses en Chile y después irme y escaparme y pasar lo increíble hasta tener que volver. Y cuando volví de Berlín, le dije eso mismo a una de mis mejores amigas, a la Isi, y ella me dijo algo que me impactó mucho. Me dijo, bacán que te guste tanto viajar y todo, pero hay una posibilidad que tú viajas tanto para escaparte de algo de acá. Y ella es psicóloga, entonces al principio yo pensé como típico psicólogo analizándote y es la misma interpretación siempre. Pero poco a poco me fue cayendo la teja de que eso estaba haciendo con Chile. Como, y me percaté de esto porque en todo el mundo, literalmente a todos los lugares a los que he viajado, me dan ganas de vivir en esos lugares. Excepto en el Midwest, como estuve en Iowa una vez y lo detesté. Pero mochileamos con la Colo, con mi hermana, por Bolivia. Yo quería vivir allá. Estuve en Perú, viviría allá. Estuve en miles de lugares de Europa y viviría en todos esos lugares. Viviría en Berlín, viviría en Líbano, viviría en todos los lugares a los que he ido, porque en esos lugares yo siento que encuentro todo. Desde llego y al tiro me hago grupos de amigos y siempre tengo 1000 panoramas y cada viaje me enamoro de alguien nuevo, siempre encuentro el amor o el amor me encuentra a mí. Y me inspiro mucho más, escribo más, creo más, me río más. Y ahí yo dije como, o sea, si yo puedo vivir en cualquier lugar del mundo, si cada lugar al que voy me da ganas de vivir ahí, excepto Chile, el problema no es Chile. El problema soy yo con Chile. Y hay algo ahí que tengo que resolver. Otra conversación clave que tuve a mi vuelta de esos 3 meses en Berlín fue con la Nati, que es mi mejor amiga con la que vivo y es literalmente mi alma gemela y la persona que no sé cómo existiría sin ella. Y yo llegué y le conté esto. Le dije, Nati, yo vine a Chile solamente a ser una trabajólica, a trabajar todo el día y toda la noche para juntar muchas, muchas, muchas lucas y apenas tenga las suficientes me voy a ir a escapar a otro lugar de nuevo hasta que tenga que volver y así. Y ella me dijo, José, lo encuentro bacán que tengas tanto drive, como tanta motivación para trabajar y todo, pero igual creo que pensar de esa forma, como voy a venir a ser trabajólica y hasta poder desaparecer de nuevo, es una forma de cerrarle la puerta a las sorpresas que te puede entregar Chile y cerrarle la puerta a la espontaneidad que tanto te gusta y a todas estas cosas. Y por otro, y eso fue demasiado fuerte que me lo dijera, o sea, me llegó hasta lo más profundo de mi ser. Y por otro lado, también me dijo que ella estaba lista para irse a vivir sola. Y que siempre lo habíamos hablado, pero nunca se daba la oportunidad de que fuéramos a vivir juntas. Y esta vez me dijo, y me encantaría que fuera contigo. Pero si tienes ese plan, no sé si funcione. Entonces, ahí como que se me juntaron estas dos cosas que me dijeron estas dos grandes amigas mías, que era, tú te estás escapando de algo, y mi otra amiga diciéndome, vamos a vivirnos juntas a nuestro propio depa. Y eso fue lo que pasó. Porque ahí yo dije, ya. Entonces, si en todos los lugares a los que voy podría vivir ahí y no en Chile, alguna traba tengo con Chile que quiero enfrentar. Y lo primero que pensé fue que yo nunca he cambiado mi contexto acá. O sea, yo mi vida en Chile siempre ha sido la misma, de, no sé, vivir en la misma casa con mis papás, tengo una familia súper grande, entonces mi gente más cercana son mis primos, mis tías, toda mi familia. Entonces, yo siempre he vivido en una especie de burbuja en Chile, fuera no. Pero acá vivo en una burbuja donde mi mundo está dispuesto en torno a mi familia. Y yo decía, como las cosas que me gusta de estar en otros lugares es que siempre me hago amigos nuevos, siempre me enamoro, siempre puedo ir a un café y escribir y bla, bla, bla. Y yo antes vivía lejos de toda la ciudad, vivía en una montaña, de hecho. Entonces dije, o sea, quizás puedo cambiar mi contexto en Santiago y ver si esta ciudad me puede ofrecer las mismas cosas que me ofrecían las otras, desde Nueva York hasta La Paz, hasta Berlín. Y eso dije, como, quiero darle una oportunidad a Chile, cambiar mi contexto y ver qué onda. Obviamente también habían otras cosas que yo quería explorar con esta mudanza. Entre ellas, bueno, está el total tema de la independencia, porque yo en mi casa siempre pude hacer lo que yo quisiera, salvo por algunas cosas como traer pololos a dormir y así, pololos novios. Pero especialmente cuando yo cumplí 18 y me fui a estudiar afuera, cuando yo volvía, mis papás sabían que yo vivía sola y vivía mi vida, entonces ellos me daban esa misma libertad, como, sí, mi casa, mis reglas, pero yo podía salir cuando quisiera, con quien quisiera y donde fuera. Pero hay un tema acá que es como, y es que cuando tú estás en una zona de confort, dejas de acordarte qué son las cosas que quieres o no se te ocurren porque tienes como, no hay ningún espacio libre. Entonces, por ejemplo, solamente por dar un ejemplo, yo sí, por ejemplo, tenía las ganas de salir con gente, como de conocer a alguien especial. Y muchas veces, la mayor parte del tiempo, como que no me esforzaba por hacer eso simplemente porque después no lo traería de vuelta a la casa para que duerma conmigo, por ejemplo. Y eso, inevitablemente, como mi cabeza pensaba, eso no es compatible con dónde vives, así que no lo busques. Y hay muchas cosas que nosotros nos limitamos a hacer sin ni siquiera darnos cuenta porque estamos en una zona de confort. Entonces, ahí hay una cosa que yo quería cambiar de mi contexto. Y con esto quiero que te hagas la pregunta, ¿qué carencia de tu vida terminaste normalizando por quedarte en tu zona de confort? porque yo normalicé dejar de ir a lugares, no hacer ciertos panoramas, no tener ciertas citas, y dejé de buscar estas cosas simplemente porque me quedaban muy lejos o sentía que no iba a tener la suficiente privacidad. Y en verdad la respuesta que yo le daba a esto era una respuesta muy floja. O sea, yo decía, quiero estas cosas, pero no las puedo tener porque vivo lejos, así que me voy a olvidar de ellas. Y en verdad la respuesta siempre, la respuesta real que uno debería buscar es como, quiero estas cosas, así que ¿cómo las voy a conseguir? Entonces, lo obvio era, cambia tu contexto, anda a vivirte más cerca de la vida que quieres tener. Y es más difícil hacer eso, pero si cambias el contexto, si dejas de normalizar que las cosas que quieres no te llegan y encuentras una solución para que te lleguen, te cambia la vida. Entonces, yo creo firmemente que cuando uno abre espacios en su vida para ciertas cosas, se van a ir llenando con nuevas cosas. Pero si uno nunca cambia su contexto, no va a cambiar su realidad. Entonces, por otro lado, también me pasaba que tengo una gran relación con mi familia, pero también pasaba que muchas veces yo estaba, no sé, lavando los platos en la cocina y decía, yo he vivido una vida en donde solamente lavo los platos para mí misma y esa es la vida que quiero estar teniendo ahora mismo. Como no quería estar como viviendo en conjunto y teniendo que, no sé, mantener horarios de limpieza y mantener ta, 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 y como que el bienestar de alguien o su malestar afecta al tuyo. Y me pasaba que simplemente sentía, no sé, si es que mis papás se peleaban, yo llegué a un punto en donde dije como, yo no quiero estar inserta en las vidas de estas personas todo el día, todos los días más. Quiero estar en mi mundo. Como mi mundo construido por mí, mi decoración, mi limpieza, mi ta, ta, ta. Y puede sonar un poco egoísta lo que estoy diciendo, pero creo que es un instinto superhumano, como si toda la vida has vivido en conjunto, buscar un poco esa individualidad, o al menos en este punto de mi vida, en esa estoy, como buscando la individualidad e independencia de manejar toda mi vida completamente yo. Y también pensaba que estas cosas como la mundanidad de la vida, de tener que limpiar, tener que, no sé, si alguien está de mal humor, yo estoy de mal humor, le afecta a todo el resto. Yo sí pensaba que me quería desinsertar de eso para poder tener incluso más tiempo de calidad con mis papás y con mi hermanita chica. Porque cuando uno pasa demasiado tiempo con la gente, los empieza a normalizar y es como que cada uno hace lo suyo y piensan que están juntos y que siempre están juntos, pero realmente no necesariamente están juntos. Y yo pensaba como, si me voy a vivir a otro lugar, el tiempo que yo tenga con mi familia siempre va a ser tiempo de calidad, porque tengo que aprovechar cuando los veo. Y dicho y hecho, porque ahora que me fui hace ya casi 2 meses... cuando viene mi hermanita chica a dormir, hacemos pijamadas con la Nati, las tres. Y no sé, el otro día fuimos a Fantasylandia con la Peti, con la Isa. Y otro día fuimos al Persa Bio Bio, ahí hice varios TikToks sobre eso. Y no sé, tenemos tiempo muy de calidad. En vez de estar coexistiendo en el mismo espacio, aprovechamos cada segundo juntas. Entonces jugamos cartas, vemos películas en conjunto, salimos, pensamos en los panoramas que hacer, cocinamos juntas, me fui a la playa con mis papás el otro fin de, y es tiempo limitado que tenemos, entonces se hacen mucho más especiales los momentos que tenemos juntos, y no creo que ese instinto que yo tenía de querer salir de mi casa venga de un lugar de no amo a mis papás o todo es un problema, sino que es más un reconocimiento de que las cosas están bien, pero podrían estar aún mejor cambiando el contexto. Y así siento que es como ha sido. Y la última razón y cosa que me hizo realmente como estar lista para este próximo paso es que yo quería sentir presión. Porque como les dije, creo que cuando uno libera espacios, estos espacios se llenan naturalmente. Y yo creo que en mi casa, porque vivía con mis papás, literalmente era una vida muy fácil para mí, porque ya yo te aportaba una cuota como muy simbólica, porque para vivir ahí, que ni siquiera era obligación, pero era simbólica. Y literal lo que yo ganaba lo podía usar como yo quisiera. Entonces no tenía muchas responsabilidades financieras fuera de, no sé, si yo quería tomar algún curso. O sea, yo siempre, lo que yo no pagaba era la vida. Lo que yo sí pago, siempre he pagado todo lo mío desde que me fui a vivir sola a la universidad, que serían como mis viajes, las cosas que quiero hacer, mis panoramas, mis... Pero en esta casa, en cuanto a la vivienda y en cuanto a la comida, yo no tenía que aportar o aportaba súper poquito. Y ahí yo me empecé a dar cuenta como yo, I thrive off of pressure. O sea, si yo no tengo la necesidad de generar más plata, como que sé que la puedo generar, pero no hay suficiente presión en mí que me haga literalmente dar un 100% de mí en mi trabajo y en las cosas que hago. Entonces yo dije, ya, soy literal una tejedora, he estado viviendo de eso, pero quiero comprobarme a mí misma que sí puedo literalmente valerme por mí misma por completo. Y quiero literal, estaba muy feliz de empezar a vivir sola y tener meses donde literalmente tuviera cero plata, porque yo confiaba profundamente que si eso llegaba a pasar, iba a encontrar la manera de salir de eso y florecer, y confiaba en que, no sé, si mi cuenta llegaba a cero, podía inventar cosas que me podrían cambiar el rumbo de la vida. Y así fue porque, bueno, para arrendar un lugar en Chile, esto es más técnico, pero uno encuentra el lugar que le gusta y tiene que mandar todos sus papeles, y te piden como muchos, 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 muchos papeles. Aval, como alguien que certifique que tienes lo que si tú te quedas sin plata, ellos pueden pagar por ti. Y nosotros teníamos estos papeles, pero de una forma diferente. Entonces, para en Chile, el arrendatario tiene muchos derechos y el que le arrienda, o sea, nosotros tenemos muchos derechos, pero el que arrienda no. Entonces, hay muchos casos donde la gente no paga arriendo y se sigue quedando y es imposible echarlos. Entonces sí entiendo por ese lado que si uno no tiene los papeles al pie de la letra, sea más difícil que te arrienden. Y nosotros para compatibilizar con eso, dijimos, o sea, el acuerdo fue pagar los primeros 6 meses por adelantado. Y eso era como, se prestaba para que nuestra arrendataria entendiera que sí le podíamos pagar y que no íbamos a ser inquilinos desastrosos para ella. Pero pagar todo esto de una hizo que en mi cuenta quedaran como, no me acuerdo si 40 lucas o 70. Y por primera vez en mi vida, yo siempre tengo muchos ahorros y por primera vez me quedé sin. Y no me desesperé, sino que estaba un poco muy feliz porque fue como, ahora tengo una oportunidad de mostrarme que puedo. Y lo que hice fue, hace un tiempo mis primas me ayudaron a ordenar mi closet. Entonces yo tenía muchas bolsas, bolsas de ropa que no quería y que dejé en mi auto por mucho tiempo porque las quería llevar para donarlas. Pero pasó esto y yo dije, no, no puedo donarlas, tengo que venderlas, tengo plataformas para venderlas, voy a vender mi ropa usada en vez de regalarla. Y eso hice, como seleccioné la ropa que quería vender, la modelé, me saqué fotos con ella y las fui publicando en Instagram. Y en cuestión de 2 días tenía ya como 150 lucas en mi cuenta. Y eso a mí me dijo, fue como un microemprendimiento que partió de un segundo a otro y a mí me dijo como, wow, como lo pasé muy bien haciendo esto y además, si es que lo necesitara, puedo decirle a mis amigas o a mi familia que si tienen ropa que vender, me pagan, o sea, yo les doy una comisión y se las vendo en vez de que la donen. Y así fue que se me fue ocurriendo como, o sea, en verdad sí tengo esta plataforma que tengo y esta pasión por emprender que tengo, en verdad voy a lograr lo que sea. Entonces al principio eso fue lo que me salvó. Y lo otro que pasa es, De verdad, lo voy a repetir. Cuando uno abre espacio, cuando queda un vacío en tu vida, si tú dejas que ese vacío quede ahí, se va a llenar con algo. Y lo digo con todo. Por ejemplo, si tú estás en una relación tóxica, que si estás en una relación tóxica, usualmente estas cosas son tan tóxicas que uno deja de verlas como tóxicas, sino que lo normaliza. Y mucha gente se queda en una relación tóxica por miedos a es el amor de mi vida y lo voy a perder para siempre, o miedo a estar sola, como si es que dejo esta relación no voy a encontrar a nadie más, o nunca voy a encontrar a alguien como él, y todas estas cosas, pero creo firmemente que cuando uno deja vacante un espacio, por física, por un tema de física, se va a llenar con algo más. Pero si tú te mantienes en esa relación tóxica, por ejemplo, no estás dejando espacio libre para que vengan las cosas que tú quieres que vengan. Y esto me pasó en una relación que yo tuve, que yo pensaba todo el tiempo, o sea, fue durante la pandemia que hicimos larga distancia, y yo pensaba como, ay, no importa, me voy a quedar ahí porque ¿qué más voy a hacer si es cuarentena? Y en verdad ese es un pensamiento muy tóxico. No existe una relación mientras tanto, porque mientras yo pensaba después, cuando se acabe la pandemia, pero mientras tú sigas en un espacio en el que sabes que no tienes que estar y sigues ahí porque, ¿qué voy a hacer si no? Ahí no estás librando espacio para tener, por ejemplo, si yo hubiera estado sola, me hubieran nacido muchas, no sé, cuestionamientos. Hubiera estado como, ya, tengo que hacer alguna cosa para conocer a alguien más, tengo que hacer bla, bla, bla. Pero yo al no liberar ese espacio, no podía encontrar nuevas cosas. Y lo mismo con este ejemplo que les digo, como si mi cuenta no hubiera bajado, yo no hubiera descubierto que hay una posibilidad de emprendimiento en vender mi ropa usada a través de mis redes sociales. Y lo otro que pasó, eso es la presión. Yo que sabía que tener que pagar mis cuentas me iba a poner en aprietos y que estos aprietos, en vez de sumergirme en estrés y deprimirme, eran como, ahora voy a poder hacer cosas que antes nunca hubiera imaginado, porque así voy a solucionar lo que tengo que solucionar. Entonces, el primer mes, de todas formas, yo sí estaba estresada por plata. Hice, organizé un taller de tejido, saqué un nuevo patrón. Al final la plata siempre va y viene y hay veces que, wow. Pero yo sí estaba como haciendo grandes planes a futuro de cómo tener un flujo constante y claro de plata, porque hay meses donde puedo generar X y otros donde genero Z. Entonces estaba pensando en sistemas para esto. Y por otro lado, también manifesté a fin de año que quería cierta cantidad de plata. Mi manifestación fue: en enero voy a generar X, en febrero 2X, en marzo 3X, hasta llegar a 6X. O sea, esa era mi ambición y lo manifesté demasiado profundamente. Entonces se combinó que yo manifesté algo y además vacié espacio para que se pueda llenar con otras cosas. Y creo que por eso me llegó este nuevo trabajo, que yo no busqué. Por manifestarlo y por tener espacio libre para recibirlo cuando lo tenía que recibir. Entonces, fueron como 2 semanas de yo estar estresada y pensando qué voy a hacer y planeando ideas y sabía que lo iba a lograr de todas formas. Cuando me llega esta oferta de trabajo demasiado espontánea, que al principio probablemente mi jefe y yo quedamos como, probablemente no trabajemos juntos y conversando nos fuimos dando cuenta que era perfecta la conexión entre nosotros, como entre el trabajo y yo, lo que yo les ofrezco y lo que ellos me ofrecen. Y tomé este trabajo y ya está, quizás sí lo hubiera recibido si siguiera viviendo donde mis papás, quizás no tengo la respuesta a eso, pero la magia de abrir espacios para que puedan ser llenados con lo que realmente queremos es inexplicable y la veo pasar todos los días, como uno recibe las cosas cuando está en el lugar indicado para recibirlas, cuando vació espacio, cuando dejó libre este espacio. Y este consejo me lo quiero dar a mí misma para el amor, porque el amor me está urgiendo últimamente. Siento que nunca voy a encontrar a alguien o a alguien a mí, pero ahí hay mucho que seguir indagando más profundamente, pero quizás yo no he recibido ese amor que tanto quiero porque no estoy lista para hacerlo, porque no tengo ese espacio abierto a pesar de quererlo. Pero ese es otro tema. Y bueno, ya tenía todas estas razones para irme y me fui con mi mejor amiga. Pero también quiero que hablemos de como pensamientos limitantes que uno puede tener al momento de decidir mudarse o de no decidir mudarse. Y creo que hay una cosa, un fenómeno en Chile y en Latinoamérica de que los hijos viven con los papás, si no es para siempre, es hasta que tengan un trabajo y tengan cómo solverse por sí mismos. Y muchas veces tienen cómo solverse por sí mismos mucho antes de lo que se van, pero creo que es como porque en Chile es normal que la gente no se vaya de su casa hasta mucho más grande. Lo tenemos normalizado, entonces ni siquiera nos cuestionamos que quizás sí podríamos vivir solos. Y es algo que ni siquiera pensamos en hacer, como no existe hasta que uno tiene 30 años. Pero lo primero que hay que saber acá es que sí existe esa posibilidad de irte a vivir solo y existen lugares donde vivir desde muchos rangos de precio distintos dependiendo de dónde quieras vivir. Si quieres arrendar una pieza, puedes arrendar una pieza. Si quieres arrendar un lugar solo para ti o si no te da para eso, pues mientras más gente a la vez, más barato les va a salir. Pero ahí hay un gran pensamiento limitante de por qué no mudarse y es que eso se hace más tarde. No, uno puede hacerlo cuando uno quiera. Es cosa de pensarlo y estrategizar cómo hacerlo. Siguiente, yo también pensaba eso, como no tengo lo suficiente para irme a vivir sola, pero después me di cuenta que eso estaba en mi mente, porque cuando me fui a vivir a Berlín por 3 meses, estaba trabajando muy poco y literalmente me solvía por mí misma, no tuve ningún problema de plata. Y eso me dijo como, wow, no solamente me compré un pasaje de ida y vuelta para irme a Europa y no solamente anduve viajando por aquí y por allá y comiendo donde quisiera, saliendo a lo que quisiera, cuando quisiera, sino que, o sea, me fui capaz de hacer eso allá, entonces, ¿por qué no sería capaz de hacerlo acá? De hecho, donde no tengo que comprar un pasaje, donde no como afuera tanto. Entonces, ahí hay otra cosa, que uno muchas veces piensa que no tiene lo suficiente para irse a vivir solo, pero muchas veces es como una maña que uno tiene. Es como su mente le dice que no lo tiene, pero realmente si uno se pone a hacer los cálculos y empieza a investigar como literalmente si van a Portal Inmobiliario, que es donde se buscan los departamentos, una de las páginas web, pueden buscar lugares, pueden poner el rango de precio que buscan. Pueden poner el barrio que buscan. Obviamente el barrio cambia el precio. Pero si tu objetivo es irte a vivir tú solo, entonces tienes que trabajar con lo que tienes. Y si miren a sus afueras, si es que viven en una ciudad, está lleno, lleno, lleno de edificios y de casas y de gente viviendo sola. Lo mismo, yo siempre pienso como, yo nunca sería capaz de tener un hijo porque ¿cómo lo mantendría? Y después miro y es como, literalmente, la gente más, no importa qué tan pobre seas, qué tan rico seas, qué tan joven, qué tan viejo, la mayoría del mundo tiene hijos. Lo mismo con los departamentos y vivir solo. La mayoría de la gente, todos, o sea, no todos, pero mucha gente vive en un lugar. Tus papás encontraron casa, si es que, o sea, porque no todos tienen casa, pero a lo que voy es, si miras afuera y ves que todo el mundo está teniendo una vivienda, a menos que vivan en la calle, eso lo que te dice es como, si existen tantas viviendas, yo también puedo encontrar una vivienda para mí. Por otro lado, yo también tenía mucho terror al compromiso con mis raíces, que no sé si sea tan generalizable a todos, pero para mí era como, me daba mucho miedo comprometerme, como firmar un contrato de arriendo por un año y que eso me mantuviera sin poder viajar. Y de hecho eso fue uno de mis grandes resistencias y al principio la Nati estaba muy totalmente buscando de paz, yendo, diciéndome vamos a ver este. Y yo al principio ni siquiera me atreví a abrir el portal inmobiliario y ahí me di cuenta que tenía este bloqueo porque sentía que ligarme a un departamento me iba a quitar mi estilo de vida de viaje. Pero pasa que yo dije, ya, pero le tengo que dar un chance a Chile y eso hice y siento que ahora con el trabajo que me dieron es en Inglaterra, es remoto, pero eso significa que sí voy a tener que estar viajando harto y que sea remoto también significa que puedo estar generando plata mientras que estoy viajando. Entonces, de nuevo, como muchas de los pensamientos limitantes o los miedos que tenemos antes de hacer algo, si no lo haces, nunca vas a saber si se podrían haber resuelto. Y en mi caso, yo me tomé este leap of faith, como salté a este contrato, me comprometí por un año a estar acá y eso ya me está trayendo muchas soluciones a todos estos problemas de caca y masturbaciones mentales que estaba teniendo. Y lo último que me limitaba mucho es que era el terror al trámite. Y yo creo, todos somos culpables de esto, pero para mí era como que difícil irse a vivir sola porque ¿cómo vamos a encontrar un lugar? ¿Cómo vamos a juntar los papeles? ¿Cómo esto? ¿Cómo esto otro? A tal punto que la Nati es mucho más mateada para los trámites que yo, entonces ella empezó a buscar mucho antes que yo. Pero yo pensaba, ni siquiera sé cómo buscar en portal inmobiliario. Entonces, en vez de abrir la página web y ponerme a jugar con ella, no la abría. Como que me sucumbía al miedo y decía como, no, otro día, otro día, otro día. Y después dije, no, porque tuvimos una conversación con la Nati y ella y sí hablamos de que ella estaba más seria en cuanto a la búsqueda que yo y como que chequeamos una con la otra como por qué estaba pasando esto. Es tan importante la comunicación. Y ahí yo caché como estoy siendo demasiado egoísta, tengo que como callar a mi cerebro y hacer lo que tengo que hacer. Y ahí fue que yo empecé a buscar hartos departamentos también. En resumen, fuimos a ver como uy, hipo. Fuimos a ver como tres departamentos en total. Acá la búsqueda de departamentos puede ser muy rápida porque si te gusta el lugar, si tienes todos tus papeles o si haces tengo mucha tos, tengo que tomar agua. Ay. Bueno, si es que tienes todas esas cosas que te piden y te gustó el lugar, es como hablar con el que te va a arrendar y acordar, ir a la notaría, firmar y ya está. Pero es muy como encuentras un lugar y no hay, o sea, en nuestra experiencia no hay tanta competencia, sino que es más como el que lo quiere y tiene los papeles al día y se ve como una persona decente a quien arrendarles en términos de, obviamente las impresiones importan, como si pareces como descuidado o muy fiestero. Hay cosas a considerar que un arrendatario no le va a arrendar a cualquier persona para no correr el riesgo de que no le paguen y no le devuelvan el departamento. Entonces, obviamente uno tiene que preocuparse de verse lo más responsable posible. Y eso, como en otros países es muy, no sé, por ejemplo en Berlín, para ir solamente ir a ver un departamento, uno siempre cacha cuál están arrendando porque hay filas que van por cuadras de gente esperando a tener una visita a ver un departamento. O sea, literalmente es una ciudad saturada de gente con un problema heavy de vivienda. Y en este caso, no, como que uno agenda una cita y si le gusta, tiene que pensar rápido porque alguien más puede llegar y quitarte tu puesto. Pero si estás decidido y tienes los papeles y tienes lo que sea, un acuerdo, se consigue y es como uno puede mudarse casi que al día siguiente. Entonces decidir mudarte es como un viaje de por sí, como yo decidí, ya, quizás no viaje tanto, el año pasado viajé 4 meses en total, quizás ahora no viaje tanto, pero esta mudanza de por sí es un viaje y también es un viaje burocrático porque cuando decides mudarte, desde esa decisión hasta llevar tus cosas a tu nuevo lugar, son puros trámites. O sea, detesto los trámites, pero tienes que soltar esa resistencia al trámite y simplemente hacerlos, porque de eso se tratan los trámites, de, ok, quiero mudarme ya, voy a buscar lugares. Next, me gusta esta, voy a hacer el trámite de escribirle un mensaje al corredor o a la dueña de la casa. Ir así punto por punto, ay, como mi podcast, chequeando cosas de la lista. Entonces, en la cabeza uno siempre piensa que no se puede, que los trámites son imposibles, pero miren afuera y vean que todo el resto del mundo está haciendo trámites efectivamente, así que tú también puedes. Y después la mudanza de por sí, tienes que aceptar que va a ser estresante, como literal nosotros nos mudamos. La semana antes de mudarnos, mi mamá decidió fumigar la casa, mi ex casa. Decidió fumigar la casa y yo estaba como en plena empaquetación de todas mis cosas y como iban a fumigar, tuvimos que sacar todas las cosas afuera y lo que quedara adentro lo teníamos que poner como envolver en plástico para que no le llegara la fumigación tóxica, básicamente. Entonces yo estaba como a mitad de empacar mis cosas para irme y pasó esto. Entonces después se me empezaban a perder las cosas, no sabía qué estaba ahí, en dónde y bla, bla, bla. Entonces ya era una cosa estresante que se volvió más como wow. Entonces esa semana yo creo que no me duché en toda la semana, de repente ni siquiera me lavaba los dientes, estaba muy chascona. Y pasa eso un poco con la mudanza, que como que uno tiene prioridades tan claras que se desprioriza a sí misma, porque además es todo rápido, como es como tratar de llevar todas las cosas de menos vueltas posibles. Yo hice solamente una vuelta con mi padrastro que me trajo. Y hay que organizarse mucho, entonces como que cuesta. Yo estaba haciendo un desastre con mi vida, comiendo muy mal, comiendo como literal dejándome a mí segunda y a la mudanza primera. Y como que se entiende, pero hay que volver a tu ritmo normal eventualmente. Y ya hechas todas esas cosas, ya estamos llegando al final, que es como ya me fui a la casa y qué onda, cómo ha sido. Y bueno, literalmente todas las razones por las que me quería ir a vivir sola en primer lugar, o sea, con mi mejor amiga, pero independizarme, el título del podcast, todas esas cosas, como que yo tenía un buen instinto porque todas esas cosas se han estado cumpliendo, como que todo está yendo, encajando en el lugar indicado, como que solucioné mis temas con financieros, solucioné muchas cosas que yo pensaba que no existían acá en Chile y que solo las podía encontrar afuera, sí me están pasando acá. Y agradezco literalmente la posibilidad de, antes vivía en una montaña y necesitaba mi auto para todo, y ahora puedo patinar a donde sea. Puedo bajar, de repente queremos Coca Light y una de nosotras baja a comprar la Coca Light y ya conozco a los que atienden en el kiosquito de abajo. Me pasa que muchas veces me siento aislada. Bueno, ahora la Nati está en Argentina. Quizás por eso también estoy tan perdida, porque no la veo hace como 5 días. Pero para mí sí es muy especial poder salir a la calle y ver a gente, aunque no los conozca, pero salir de mi burbuja del séptimo piso, bajar, ver que existe una vida, ver que no estoy loca, ver que existen sus personas con sus problemas, con sus caminatas que mandarse. Y bueno, también ha sido increíble porque, no sé, el otro día caminamos al carrete, caminamos a la discoteca, caminamos a literal todas partes, todo me queda cerca, antes todo me quedaba lejos. Entonces mi estilo de vida se adecua mucho más a vivir en la ciudad, al menos en esta etapa de mi vida. Entonces sí siento que ha sido un gran regalo eso. Por otro lado, me he enfrentado con una soledad muy profunda esta semana, que se debe a eso, como que yo he pasado los últimos, no sé, 6 años de mi vida o más, siempre con alguien. Incluso viajando, si viajo sola, conozco a gente de una, entonces realmente nunca estoy sola. Y yo diría que estos 5 días se me han hecho muy, muy, muy difíciles porque ya lo paso muy bien conmigo misma, pero para mí es muy necesario tener a alguien al lado. Entonces, eso me estaba haciendo sentir muy aislada. Han habido momentos, no sé, cuando volví de la playa con mis papás y me vinieron a dejar a mi depa, fue muy triste porque mi mamá dijo como, wow, qué raro es que te vamos a dejar y que no te vienes con nosotros. Y al principio pensé como, ya, pero igual es bacán. Y después me vine y estaba sola y fue como, wow, qué pena, me sentía demasiado sola y fue como, extraño mucho a mis papás. Antes yo todos los días mi mamá iba a trabajar y yo la llamaba y le decía, ¿cuándo vaya a llegar? Quiero estar contigo. Y ahora no está eso, ahora estoy con la Nati, pero la Nati se fue de viaje. Entonces, eso sí ha sido muy difícil como encontrarme conmigo misma en la soledad. Quizás pueda hacer un podcast de eso también, pero de nuevo, como, o sea, cuando me siento muy sola, nunca lo veo tan positivamente como ahora, pero ahora que estoy bien, mientras que estoy grabando esto, es como tener soledad, la soledad la puedes ver como algo terriblemente terrible y doloroso, o la puedes ver como algo que te impulse a hacer lo opuesto. Entonces, no sé si tienes ese vacío, significa que tiene que ser llenado de alguna forma. Y yo lo he estado llenando con ejercicio, lo he estado llenando con cocinarme, con darme tiempos de ver una serie que me está encantando, que se llama Too Hot to Handle, que me mostró la Nati, que es un reality, es muy estúpida. Lo he estado usando para trabajar en las cosas que quiero, en grabar este podcast. Y bueno, esto no estoy muy motivada, pero me abrí a salir en una cita con alguien hoy día. Que no estoy muy motivada, pero mi motivador principal es que para mi trabajo nuevo yo tengo que crear la estrategia digital para esta empresa. Y estamos pensando en muchas, muchas ideas, pero no les puedo decir la idea, pero salir con esta persona, voy a hacer un vlog de como, no sé, conociendo a alguien de Bumble por primera vez. Y quiero que usemos eso como ejemplo de lo que se puede hacer en la presencia digital. Entonces, si no fuera porque puedo usar esta cita para hacer un vlog para mi trabajo, probablemente me pondría mil excusas para no salir con esta persona por toda la resistencia que tengo a las aplicaciones y así. Pero quién sabe. Entonces, esa soledad hoy día me dije como, ya, la voy a llenar saliendo con alguien nuevo. Veamos qué pasa. Y no espero nada de esa salida más que un vlog entretenido que grabar, que hacer, que entretenernos con eso. Así que eso, yo creo que el mayor takeaway acá, como que voy a repetir una vez más, es como un poco este mantra de que liberar espacios dentro de ti, salir de esa relación tóxica. Irte a independizarte, por ejemplo, o cambiar tu contexto, literalmente lo que sea para va hacer vacante un espacio que antes no estaba libre, eso por un tema de física significa que ese espacio se va a llenar de alguna manera u otra. Pero si tú no te atreves a liberar ese espacio, tu vida va a seguir siendo igual siempre. Si no cambias el contexto, no cambias nada. Si no liberas espacios, siempre vas a recibir las mismas cosas. Así que, bueno, y si llegaste hasta acá, quiero que escribas en mi post de Instagram, en el último que hice, hoy día es 15 de febrero. Entonces, que escribas igual que la vez pasada que les di un mantra. Esta vez quiero que escriban. Voy a liberar y cambiar espacios en mi vida para dejar que entre lo que realmente deseo en este momento de mi vida. Vayan a mi post del 15 de febrero y escriban esto si es que llegaron hasta el final. Y si quieren, yo felizmente, si quieren agregar qué espacio quieren liberar, como qué cosa, qué cambio quieren generar, si es un cambio de trabajo, si es un cambio de casa, si es un cambio de vida, si es un cambio de país, si es salir de una relación, si es lo que sea, sería muy feliz si es que me lo especifican al final de su comentario. Como siempre, todos mis canales de redes sociales están abiertos para recibir sus mensajes. Me fascina que me escriban. Me he hecho amistades muy profundas gracias a los comentarios que me llegan, como por email y así. Así que siempre demasiado abierta a recibir lo que me quieran decir, ya sean ideas de nuevo contenido, algo que les hizo pensar este podcast, lo que sea. Me escriben un email o un Instagram mensaje. Si no lo leo, entonces mándenme un email, pero trato de leer todo lo que me llega. Así que esto, hemos llegado al final del episodio 4, por fin. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio de Punto por Punto.